Buenos días.
Buenos días, se oye, Guillermo.
Voy a presentar el documento donde tenemos las preguntas y las instrucciones. En un momento lo comparto. ¿Vean ahí la presentación?
Sí, se ve.
Ok, entonces el objetivo de este grupo es que discutamos los puntos que hemos investigado en la evaluación prospectiva, en específico lo relacionado a sistemas de información de salud, que tiene que ver con la plataforma DEGIS2, que está utilizando PINCAP como receptor principal. También está el tema de la contratación de servicios. Contratación de servicios, que están las encuestas y los estudios, y también la creación del nuevo sistema de información para VIH e ITS. Y todo esto en relación a la sostenibilidad, es decir, para que las inversiones puedan tener un impacto a largo plazo. Entonces tenemos 3 minutos para cada intervención. Entonces, por favor, ser breves. Se les va a ir dando el turno para hablar, de acuerdo a lo que pidan en el chat o si ponen la manita del Zoom. Y vamos a nombrar entonces a un relator. No sé si hay alguien que se quiera postular. Pueden hablar en el chat para elegir al relator. El relator va a tener que tomar las notas y luego presentar el resumen de lo que discutamos. No sé si prefieren que lo elijamos al azar o alguien que se ofrezca para ser el relator. ¿Podría Andrea Cedeño actuar como relatora en este grupo? Me parece que el chat público está deshabilitado y tendrían que mandarme mensaje privado. Vamos a ver si Erwin puede habilitar el chat del salón.
No, sí funciona el chat. Sí funciona.
Okay, dice Andrea Cedeño que no tiene micrófono. No sé si alguien más pudiera apuntarse a hacer el relato. ¿Qué tal, Andrea González?
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, todas, todos. Pues fíjate que con mucho gusto puedo ser la relatora, pero no tengo dónde anotar acá, dónde escribir. Si tú me apoyas con la escritura, pues con mucho gusto te puedo apoyar con la relatoría, con hablar y todo, en la plenaria. Pero no tengo dónde anotar porque estoy conectada desde mi teléfono, pero con mucho gusto.
Ah, ya, y pues.
O no sé si alguien más te responde.
Sí.
Y que podamos empezar a llenar la matriz.
Pero sí podría exponer usted las conclusiones.
Hola.
¿Sí podría exponer usted las conclusiones?
Sí, claro, yo puedo exponerlas en la plenaria, no hay problema. Solo que, como te digo, estoy conectada desde mi teléfono, entonces no puedo escribir.
Pues, tengamos a alguien que pueda apuntar las respuestas a las preguntas, entonces.
Ah, perfecto.
Bueno, yo puedo ir apuntando, tal vez aquí en mi computadora, lo que vayamos concluyendo. Vamos a empezar.
Va, y me lo trasladas, Guillermo, así estoy lista en la computadora, okay. ¿Te parece?
Sí.
Va, perfecto. Bueno, entonces empecemos si quieren. ¿Nos pasa la matriz?
El primer tema que tenemos para discutir es cuáles son las ventajas y desventajas del sistema DEGIS2 que ha implementado el receptor principal. Entonces tenemos esta pregunta: ¿cuál es la opinión sobre el desempeño? ¿Cuáles han sido las experiencias y los retos? Experiencias positivas y retos, cómo se ha visto la asistencia técnica que ha dado la Universidad de Oslo y la coordinación entre INCAP, el programa, y CIGSA, ¿no? Que sabemos que ha habido ahí un logro para integrar los datos de este sistema a CIGSA, y es un logro entre estas tres entidades.
Bueno, Guillermo, voy a hacer uso de la palabra o no sé cómo es la modalidad. Creo que es con la mano, pero no sé
si me permite. Si alguien más quiere hablar, puede ir escribiendo en el chat público o levantando la mano, y vamos dando 3 minutos a cada uno para cada intervención. Vale.
Perfecto, entonces quiero empezar ya la intervención con respecto a este punto. El desempeño del DEGIS2, que actualmente es administrado por el INCA, pues creo que es un sistema de información pues que le costó ciertos recursos a la subvención de VIH en el país, específicamente al Fondo Mundial, y pues que es un recurso programático. ¿Y por qué te digo programático? Porque se ha quedado nada más ahí en programático. O sea, al final solo es un sistema de información que es un extracto tal cual de la epificha de epidemiología del país y que tiene muchas deficiencias y muchas debilidades en el reconocimiento de, de las identidades trans y de la orientación sexual, que somos transversales en el tema epidemiológico, y que se ha quedado ahí nada más en una respuesta programática y no se ha convertido como en datos oficiales para el país, porque creo que también aquí hay una interlocución que se debe dar con el Ministerio de Salud para aprender a reconocer estos datos como oficiales en el país, ¿verdad? Y aprender a reconocer pues todos esos bases de datos, todas estas información que la sociedad civil genera, pues que son producto de la respuesta al VIH, que de los receptores registramos en el día a día en nuestro trabajo, ¿verdad? Y que realmente el Ministerio de Salud o el Estado debería de asumir pues estos datos como oficiales, ¿verdad? Y que sean, que contribuyan a una respuesta nacional y que no se queden ahí en una respuesta programática. Esos creo que han sido como los retos, las experiencias positivas, porque es un sistema fácil pues de utilizar en un teléfono de gama inteligente, y cualquier promotor en campo lo puede hacer, un registro lo puede cargar desde su teléfono. Creo que eso es una experiencia positiva, y pues que es un sistema homologado que lo generamos todos los subreceptores en el país. Esa es una experiencia positiva también, y pues que es de fácil uso, ¿verdad? Y que es un extracto de la ficha. La coordinación con el programa de VIH y SIDA, pues pareciera que hay una segmentación al interno, porque realmente el programa de VIH maneja SIDA, el PNS maneja otra información, la epidemiología maneja otra información, entonces ahí como que no hay una homologación de los sistemas de información. Yo creo que eso es algo más que a futuro se debe ir trabajando, y que es un poco más desafiante esa situación ahí al interno. Y pues la asistencia técnica de la Universidad de Oslo, pues creo que se la dio únicamente al RP, porque realmente nosotras como receptoras nunca recibimos esa capacitación directamente de Oslo. Creo que también es como uno de los retos. Y pues esas serían como mis intervenciones al respecto del TCDOC. Y otra información eso lo voy a hablar con una pertinencia desde la vivencia trans, y es un reto bastante... un reto que me está causando pues una situación difícil para la implementación del programa de VIH para salvar las vidas trans en el tema de VIH, que es el documento de identidad. Nosotras, las mujeres trans, lo vuelvo a repetir en este espacio, no me voy a cansar de decirlo, seguimos indocumentadas en nuestro país, seguimos indocumentadas, nos están persiguiendo, nos están haciendo una situación estructural difícil de vivir en los países de Latinoamérica, y en el de Guatemala no es la excepción. Nosotros, ¿cómo nos piden un documento de identidad para poder acceder a un paquete de condones, poder acceder a un paquete de testeo comunitario, en VIH, un paquete de testeo en sitios comunitarios? Entonces realmente el DGIS-2 nos violenta, el sistema de testeo también nos violenta, porque nos exige el DPI como un documento de identidad. Yo creo que eso es una brecha social que hay que ir cerrando de otro trabajo, de otro componente más estructural, pero que la prevención combinada es todo un paquete biomédico, estructural y conductual. Entonces creo que es momento de empezar a hacer un diálogo con los movimientos trans y empezar a reconocer que estas luchas son a largo plazo, y empezar a, y que la salud es a corto plazo y que es inmediata, y que no podemos esperar un documento de identidad para poder acceder a ese paquete de profilaxia, de educación, de IST, de CPC. Entonces nosotras sí necesitamos la atención inmediata, y que las brechas sociales se van cerrando en el camino, ¿verdad? Entonces necesitamos un diálogo con la Universidad de Oslo, no sé, con el INCAP, con el Fondo Mundial, y con el programa del Ministerio, no sé con quién tenemos que hablar ya, para poder hacer ese diálogo y empezar a mitigar esa situación para que nosotros podamos acceder a los servicios de prevención que no solo se vea como meta, como número a las personas trans, porque somos vidas también, ¿verdad? Queremos ser vidas que estén con medicamentos antirretrovirales, queremos ser vidas, cuerpos sanos, queremos estar en tratamiento antirretroviral y queremos llegar a la meta 95, 95, 95. Queremos estar con nuestro esquema viral, queremos estar, y que no se, que no se reconozca únicamente como un registro de información, ¿no? Porque somos personas. Entonces, yo hago este debate acá, porque para eso es, ¿no? Para eso es, para hablar de los pros y los contras del sistema de información, pero ya este sistema de información en la vida personal de las poblaciones trans, pues también se vuelve bastante deficiente. Y lo hablo desde la experiencia que nosotras vivimos, ¿verdad? Pero también tiene sus cosas positivas también. Es de fácil acceso, de fácil uso, y que es un sistema extracto de la ficha en Guatemala. Y eso se aborda con una pertinencia de datos oficiales del país. Entonces, únicamente eso, me quedo hasta ahí, Guillermo. Y gracias. Y pues creo que el doctor Guillermo tiene la palabra. Gracias.
Sandra. Sí. Ok.
Gracias. Tengan muy buenos días. Vean, el sistema de información aquí en Guatemala, no voy a decir nada nuevo, pero el sistema de información aquí en Guatemala es un sistema de información fragmentado, especialmente en la parte de VIH, el cual no nos sirve para tomar decisiones. Está muy fragmentado, lo que no logramos tener variables que nos sirvan para tomar cualquier tipo de decisión. El DEGIS2, la plataforma en sí, puede ingresarse, los beneficios que tiene es que se le puede ingresar, se puede desarrollar para poder ingresarle cualquier información. Y es una herramienta que puede servir para analizar, para poder establecer orientaciones, cómo tomar decisiones. Bueno. Se puede establecer sin número de situaciones. Se puede determinar el cumplimiento de metas, se puede, pero todo depende de la estructura de qué es lo que queremos, en el mundo. ¿Cómo queremos la información? Recuerden que el DEGIS, finalmente, no soy informático, pero finalmente es una plataforma donde se le va a ingresar información, la información que nosotros querramos. Lamentablemente, el Ministerio de Salud no lo ha querido implementar, pero tampoco hemos tenido una propuesta de cómo lograr integrar, tener un sistema de información integrado en relación al VIH. Nosotros, como RP, hemos estado, las variables que el Ministerio ha querido son las variables que le hemos pasado, y esperamos que estas variables que nosotros les hemos compartido sean analizadas, porque de nada nos sirve tener un sistema de información si no vamos a poder realizar, si no vamos a hacer un análisis, y ese análisis no nos va a servir para nada. En cuanto a la asistencia técnica de la Universidad de Oslo, nosotros hemos tenido la asistencia para poder desarrollar esta plataforma, este sistema. Nos han apoyado, hemos estructurado, y como bien decía Andrea, iniciamos estructurándolo basado a una ficha epidemiológica que el mismo ministerio nos dio, y que las variables que contienen nos sirven para poder responder a la subvención, y nos sirve para poder analizarla y tomar las decisiones correspondientes. Esperamos, por eso digo que la cooperación, la asistencia que hemos tenido en la Universidad de Oslo ha sido de gran importancia. El DEGIS2 es fácil de utilizarlo. Y digo fácil de utilizarlo, yo me pongo de ejemplo. Yo no nací en la era informática, y me ha sido fácil poder aprenderlo y poder utilizarlo. Y he visto también a los promotores y promotoras utilizarlo y utilizarlo de una forma adecuada muy rápidamente, por lo cual, por lo tanto, considero de que es fácil, fácil el poder utilizarlo. Nosotros esperamos finalmente que el ministerio determine si no va a ser el DGI2, ¿cuál va a ser el sistema de información del Ministerio de Salud? O sea, necesitamos, en este país necesitamos tener un sistema de información, repito, que nos brinde los elementos para tomar decisiones, para poder decirle a la cooperación, esto es lo que necesitamos para poder tomar las decisiones en qué vamos a invertir, cómo lo vamos a invertir los recursos de gobierno. Entonces, creo que eso para mí es lo más importante en la parte del sistema de información. Gracias.
Le damos la palabra a Vivian Salomón de USAID.
Gracias, Guillermo. Sí, yo estoy como en la misma parte que mencionó tanto Mario como Andrea. Obviamente, ahorita lo que tiene el Fondo Mundial como DGI2 es básicamente es una respuesta a lo que el ministerio solicita para llenar la ficha epidemiológica. No significa que el DGI2 no tenga muchísimas más bondades que se pueden hacer y se puede moldear a hacer mucho más. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia positiva. Nosotros usamos al INCAP, al receptor principal, como un ejemplo de cómo se podría usar el DGI2, obviamente ahorita a nivel comunitario, pero eso que pues, se podría escalar. El problema realmente es que el ministerio ahorita no lo ve como el programa que quiere implementar. Nosotros, tanto como cooperación, se hizo en su momento esta, tratar de impulsar esta parte donde toda cooperación estaba de acuerdo en impulsar el DGI2 y iba a dar todo el apoyo técnico. Pero como bien dice Mario, todavía no tenemos realmente un dictamen de si se va a usar o no. Está en el resumen que ustedes enviaron, pues habla también de que el ministerio les hablaba de que iban a usar algo de, ya no open source, sino más como Oracle, que es a lo que se están yendo. Pero realmente las bondades del DGI2 creo que todos estamos convencidos que se podría hacer. Entonces ahí es donde, pues sí, nos gustaría seguir empujando a que esto se utilice, pero también tenemos que ser realistas en que si no es algo que ahorita el ministerio está utilizando, pues cómo más se podría hacer. Y ahí realmente es donde tenemos que ver el apoyo, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo que lo hemos tratado de hacer para ver cómo se da este apoyo en el sistema de información y que logre cubrir todas las necesidades en tener los datos a tiempo, en poder hacer análisis de datos y todo esto que sabemos que ha sido deficiente por la fragmentación del sistema con el que contamos ahorita, si es sistema, sino que son diferentes, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que seguir impulsando, pero que realmente sí creo que como receptor principal han hecho un buen trabajo en tratar de impulsarlo y en dar ejemplos de cómo utilizarse. Solo tenemos que ver cómo lo seguimos pues, promoviendo, aunque lo veo como un reto. Solo el promover el sistema de información lo veo un reto en este momento en el ministerio. Cambio.
Ok, también deberíamos ya pasar a la siguiente pregunta de si creemos que la inversión en este sistema ha sido una oportunidad para optimizar los recursos de la subvención. Y en este caso estaríamos comparándolo con el sistema anterior, que es el sistema SIGPRO, ¿no? Que no sé si alguien tenga algún comentario o experiencia en relación a si el DGI2 ha optimizado los recursos en relación a inversiones anteriores. Bueno, si no tenemos algún comentario de esta pregunta, pasemos a la siguiente.
Ya, no.
¿Cómo?
¿Te quedas tú?
Pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, ponerme si no están participando.
Fondo Mundial.
Noemí tiene la palabra, Guillermo.
Ah, sí, ok.
Adelante. Ah, pero viene un chico ahorita como en 20 minutos.
Muchas gracias, Guillermo. ¿Pueden poner sus micrófonos apagados, por favor? Veo que todos. Perdón. Miren, una pregunta sobre este tema de la optimización de los recursos. Yo creo que es importante comprender cómo fue la decisión en su momento de desarrollar ese nuevo sistema. Se había hecho un análisis bastante a profundidad por parte de un proyecto en su momento de, no sé si fue de USAID o de PEPFAR, de la situación del sistema de información y se había desarrollado un plan para fortalecer el sistema nacional. Y cuando se buscó cuáles eran las opciones, se trató de ver si el CISPRO se podía usar, pero era un sistema con códigos cerrados, con licencia, que había que pagar todos los años. Y obviamente crear ese sistema dentro de las oficinas del nuevo ERP, que en ese entonces era INCAP, que acaba de tomar las riendas de la subvención del Fondo Mundial, pues también iba a necesitar una inversión. Entonces no fue como que simplemente utilizar lo que estaba y después crear algo nuevo. Y en ese entonces hubo en algún momento un plan de fortalecimiento del sistema nacional que supuestamente se había aprobado a todos los niveles, que era utilizar el DGIS-2, y por eso también empezó así la conversación y el desarrollo del uso de ese sistema, que por lo menos tenía los códigos abiertos y que en caso de interés podía transferirse de manera fácil al Ministerio de Salud. Entonces yo creo que la pregunta de saber si optimizamos o no, yo creo que hay que poner también el contexto que no había ningún sistema del Ministerio de Salud que pueda responder a la necesidad que tenía la subvención de reportar ciertos indicadores. Y en ese momento hubo una decisión que CISPRO no era la vía a seguir, y por eso la otra alternativa en su momento que parecía la mejor era el DGIS-2 en base a ese plan nacional. Entonces solo quería decir eso como contexto. Gracias.
Gracias, Don. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva con las siguientes preguntas. Y en un momento vamos a ir armando las respuestas a estas discusiones. Ahora vamos a pasar al tema de la contratación de servicios de consultores. En nuestra evaluación prospectiva encontramos que los retrasos en la contratación de consultorías en esta subvención que está terminando este año, habían cuellos de botella, especialmente por los procesos del receptor principal que estuvieron atrasando, y también estuvo el problema de la pandemia, ¿no? Entonces queremos discutir cuáles son los cuellos de botella que se observaron y esos puntos críticos donde se pudo haber sido más eficiente para hacer los términos de referencia y para contratar a los consultores, cuáles fueron las consecuencias para la subvención de estos cuellos de botella y qué soluciones pueden haber a futuro. La última pregunta la dejamos para después. No vi quién levantó la mano primero, pero vamos
levanté
a
la mano, Guillermo.
¿Qué manda?
Levanté la mano, Andrea.
Vamos a ver con Andrea entonces.
Gracias. Voy a hacer uso de la palabra nuevamente, y pues yo siempre le he dado una mirada crítica a las consultorías, específicamente consultorías en el tema estructural y en el tema de derechos humanos, que es a la respuesta que más me he enfocado, que creo que sí, un factor pues puede ser la burocracia, que eso no se puede obviar. Creo que son procesos y políticas del Fondo Mundial de que tiene que ser un proceso abierto, debe ser un proceso de transparencia y democracia también, va un proceso de concursos donde se encuentren a los mejores equipos o empresas o organizaciones que prestan servicios técnicos políticos. Yo creo que eso no se va a obviar nunca, pero creo también que la pandemia del COVID también vino a impactar también sobre las consultorías y un poco también la participación de la sociedad civil también, que participamos de las consultorías. Y yo lo digo porque también puede ser la burocracia, pero también puede ser también de que muchas veces no hay expertos en las temáticas, ¿verdad? Entonces, yo le doy una mirada desde afuera, no sé cómo es la mirada interna desde el STI, en la contratación, o muchas veces vienen los consultores y dejan tirada las consultorías también, ¿verdad? Y no le dan la pertinencia ni el compromiso a estos temas, principalmente al tema de derechos humanos, que hay que darle no solo una mirada técnica, sino una mirada también política y de compromiso, ¿verdad? Y lo digo, nos pasó, ¿verdad? Y nos está pasando. Por ejemplo, ahorita hay una consultoría que es una de las consultorías más desafiantes, que es la del plan estratégico de la educación de las mujeres, niñas, trans, en el tema de VIH, en el marco del VIH. Y es porque no nos hemos puesto de acuerdo desde la sociedad civil, ¿verdad? Y creo que también ahí
también tenemos como cosas también que nos tenemos que dar autocrítica también, ¿verdad? Los acuerdos, el no llegar a los diálogos, no llegar a los... Y esto lo que hace es limitar a que los productos estén a tiempo, ¿no? Entonces, también lo reconozco también. También reconozco que a veces los consultores no hacen las cosas con una pertinencia de diálogo, con una pertinencia de consenso con la sociedad civil. Y que los diagnósticos, por ejemplo, salen de cosas muy obsoletas, ¿verdad? Entonces, me quiero dar esa oportunidad de decirlo. Y también me quiero dar la oportunidad de decirlo sobre otra consultoría, que fue la de la consultoría de... me estoy yendo a cosas muy específicas, ¿verdad? La consultoría de la ley de identidad de género, que fue una consultoría de derechos humanos, que realmente quedó ahí. Y te digo, quedó ahí porque la pandemia del COVID vino a retrasar y a retroceder pues, toda nuestra lucha, ¿verdad? En el Congreso de la República de Guatemala, con los parlamentarios, con el gobierno, con los diputados, con todos los parlamentarios, incluso con la sociedad civil. Realmente la consultoría se quedó ahí nomás en productos, se quedó ahí nomás en documentos, pero realmente para las acciones, realmente muchas veces los consultores no tienen esa disponibilidad de acompañarnos en el accionar. Y eso creo que es un gran cuello de botella porque solo se quedan ahí los papeles escritos, pero realmente es importante que las consultorías y los premios de referencia estén acompañados con la sociedad civil, que pues realmente no sé cómo, de qué forma se puede legalmente parametrizar ese acompañamiento con nosotros, ¿verdad? Para que no queden nomás en documentos. Únicamente es que...
Ok, Mario Gudiel.
Gracias. Miren, yo quisiera comentarles la ruta y dónde vemos nosotros los cuellos de botella en las consultorías. Miren, primero, el formular los términos de referencia de las consultorías lleva un proceso bastante largo y especialmente, y ahora mucho más largo, ahora en lugar de cortarse se nos ha vuelto más largo con las nuevas autoridades. Se formulan los términos de referencia con el programa. Luego hay una revisión, una participación de la cooperación técnica que tiene otras actividades también. Todo esto lleva tiempo. Y actualmente el ministerio ahora, para enviarnos ese borrador de esos términos de referencia, da una vuelta que llega hasta la dirección de regulación. Y eso es tan burocrático que ahora nos está causando mucho más problemas. Hemos estado tratando de conversar, hemos conversado con el programa para determinar que esos borradores nos vengan directamente ya cuando estén los términos de referencia ya oficiales, ya revisados por la cooperación y todo, se logra. Eso por un lado, ahí comienza un cuello de botella en los términos de referencia. Posteriormente hay una publicación, después de la aprobación del fondo, pero viene la publicación. Miren, hay términos de referencia, hay consultorías que las hemos llevado hasta de siete a nueve publicaciones. Publicamos en prensa, se los hemos compartido a la cooperación, se los hemos compartido al MCP, lo subimos nosotros, lo hemos compartido con todo mundo. Para ver si a través de ellos se puede lograr la participación de personas para concursar. Posteriormente, después de eso, viene el problema de las personas que participan en la revisión de las propuestas, que no son los mismos que participaron en la formulación de los términos de referencia y quieren cambiar, en ese momento quieren cambiar los términos de referencia. Ahí tenemos otro problema. Y otro problema que hemos tenido también es que muchas de las consultorías que tienen trabajo de campo, el Ministerio de Salud decide que no pueden asistir a los servicios, que el personal no puede atenderlos, que se nos vuelve un serio problema. Eso es lo que está pasando actualmente. Por el tiempo. Gracias.
Ok, vamos a pasar a la última diapositiva. Aquí hay una pregunta también sobre la participación de la academia, tanto pública como privada, en estas consultorías, en especial para el tema de estudios. Si alguien tiene algún comentario, si se ha dado o cómo se puede complementar esa participación, puede comentarlo. Si no, pues vamos a pasar a la última diapositiva, que es sobre sostenibilidad para el nuevo sistema. Aquí hay algo que quisiéramos discutir con la evaluación, a ver, vamos a ver si nos da tiempo, que es si consideran que es más apto un software de código cerrado, digamos tipo SIGPRO, o un código abierto tipo DGIS-2 para un sistema de información de salud pública. Ese es uno de los puntos que queremos sacar una conclusión en este grupo. Y también otros comentarios sobre sostenibilidad como voluntad política en el ministerio en especial, el tema del financiamiento, apropiación y potencial de que las soluciones tengan éxito a largo plazo, a pesar de que antes no se ha logrado implementar estas soluciones. Entonces, intentemos responder la pregunta primero de si creen que un software cerrado o abierto es más apropiado para el ministerio, para su sistema de información. Me gustaría tener alguna opinión de... Adelante,
gracias. Miriam. Se dieron, sé que te está costando. No, tranquilo. Yo sí creo que es rápido, es código abierto. Sabemos que es más sostenible, que no tenemos que pagar algo anualmente. Entonces, creo que ahí es el contexto que necesitamos ahorita es código abierto, aunque no es realmente la propuesta que tiene el ministerio o como lo están viendo ellos en este momento.
Ok, de parte tal vez de alguien de parte del ministerio, no sé si tengan alguna opinión acerca de esta pregunta o algún otro comentario sobre sostenibilidad. Adelante, Mar.
Gracias, Antonio. Vean, yo creo que lo más
importante... Quedan 2 minutos.
Así, rápido. Yo creo que lo más importante es que exista dentro del ministerio recurso humano capacitado para cualquier tipo de plataforma, ya sea cerrado o abierto. Por supuesto, el cerrado hay que estarlo pagando y tienen que tener los recursos. Pero yo conozco, desde 1980, y no voy a decir que estaba en el ministerio, diferentes sistemas de información. Y el problema es que todos han sido dados por la cooperación y posteriormente no se tiene la capacidad dentro del ministerio para poder sostenerlos. Entonces, ojo con eso, lo importante es que hayan recursos humanos dentro del ministerio para poder darle respuesta y poder ser sostenible en este caso estos sistemas.
Gracias, Mario. Bueno, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo. Voy a resumir este documento y lo voy a mandar a Andrea.
¿Por qué vía me lo vas a mandar? ¿Ayer?
¿Me puedes pasar tu correo? Para enviártelo en unos minutos.
Listo, Guillermo.
Va, gracias. Entonces, si quieren, esperamos a que nos manden a la reunión principal. Bueno, me ha dicho Edgar que tenemos todavía 10 minutos extra y si tuvieran algo de alguno de estos tres puntos que deseen comentar, pueden pedir la palabra. Tenemos algún espacio. Noemí, ¿te refieres al tema de la falta de capacidad técnica para dar sostenimiento?
No, perdón. ¿Está bien si hablo?
Sí, adelante.
No realmente a eso. Lo que decía de todos los procesos y lo difícil que es en estos momentos implementar y tratar de obtener las autorizaciones también del MESPAS para poder hacer el trabajo de campo. Ahora yo tendría una pregunta muy específica quizás para la cooperación, quizás para Vivian ¿ustedes también tienen tantos problemas para encontrar consultores cuando necesitan o es que tampoco publican tantos procesos? No sé, ¿alguna sugerencia que podrían realizar para mejorar la calidad de todas las ofertas? Porque si se tienen que republicar 7 veces algunos procesos, hay algún problema, ¿no? Gracias, cambio.
Gracias, Noemí. Nosotros estamos igual. O sea, nosotros realmente casi que el pool de consultores más en temas de VIH es básicamente el mismo. Entonces siempre, obviamente, se tiran las convocatorias a muchos lugares, como bien decía Mario, se mandan a cooperación porque Mario nos las envía a todos. O sea, los correos de Mario son a toda cooperación y aún así nos cuesta. Nosotros también es algo que nos está costando. La única diferencia, creo yo, que no tenemos el proceso tan burocrático ya en el momento de seleccionar, que sí tiene que llevar el Fondo Mundial, y ahí es donde como receptores principales tal vez sí cuesta, porque yo estaba en algunas de las convocatorias a donde seleccionamos los comités, y sí, o sea, sí es muy difícil que cuando ya por fin llegamos a la parte donde revisamos las propuestas, hay demasiadas personas. A veces no estuvimos en el proceso de los TDRs, entonces se solicita que se cambie algo y se vuelve a iniciar el proceso. O sea, entonces sí entiendo que cuesta más. Respecto también a lo de salidas de campo, para nosotros también está siendo un problema y nos está costando muchísimo. El ministerio sí está empezando ya más a salir y a prueba, pero sí tiene que ser como con casi que un mes de anticipación y está costando que este acompañamiento o esta aprobación. Entonces creo que también es a nivel ya más central, ¿verdad? De todos estos lineamientos. Gracias.
Muchas gracias, Vivian.
Gracias. Ha sido una experiencia muy interesante porque he estado, Sandra, si pudieras, o alguien,